Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las temperaturas dan un respiro este domingo tras una semana de calor extremo. Ana Huertas.
Cristina, de los termómetros de hasta 44 grados que tuvimos este sábado, pasamos a que las máximas hoy vayan a ser de 36-38 grados, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Tan solo tres comunidades tienen ahora mismo alerta amarilla por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Estas temperaturas pues nos animan a buscar diferentes estrategias para combatir el calor, ¿verdad? La principal, el aire acondicionado en casa, aunque hay que tener en cuenta que su precio asciende en las horas de mayor necesidad. Manu Pérez.
Suben los precios, pero bajan con respecto al año pasado. En 2023, en estas mismas fechas, se posicionaba en 14 céntimos el kilovatio, mientras que este año está en 12. Pero claro, esa es la media. La trampa la encontramos en que en las horas más críticas de calor, entre las 3 del mediodía y las 9 de la noche, el precio es mayor. Si hiciéramos uso del aire acondicionado en ese tramo, nos saldría casi 1,50 € al día, 45 euros al mes, haciendo un cálculo rápido. De hecho, tener puesto el aire tanto tiempo no es bueno, ya que se crea un bucle, porque a la vez que se genera aire fresco en tu casa, el caliente sale directamente a la calle. Así lo explicaba en COPE Fernando Valladares, profesor de investigación del CESIR.
Al final, el balance energético global es que aunque tú tengas más fresquito en casa, no solo ese calor se lo pasas a las calles, sino que al final el efecto neto es que has consumido energía y se ha derivado en calor, con lo cual hace más calor en global que si no hubieras apretado el botón del aire acondicionado, ¿no?
El aire acondicionado es necesario en muchas ocasiones, pero hacer un uso inapropiado de él, abusar en exceso, es malo para tu salud, para el medio ambiente y, ojo, también para tu cartera.
Y con la llegada del verano, pues también tenemos que hablar, como no, de los incendios en nuestro país. Varios puntos del territorio están ya en alerta extrema debido a las sequías y también a las altas temperaturas. En Pinos Puentes, Granada, la Junta de Andalucía ha declarado esta mañana la extinción del incendio originado este pasado viernes. También en Granada, en Biznar, los ejecutivos han estabilizado otro y están trabajando ya en su control. En Pamplona, el incendio de vegetación dentro del fuerte de San Cristóbal también está controlado. Y por último, en Begur, en Girona, los bomberos de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego que está afectando a la masa forestal y de momento ya han logrado perimetrar. Y vamos con más asuntos, porque continúan llegando malas noticias desde Gaza. Esta madrugada ha dejado la muerte de 7 personas, entre ellas varios niños, como resultado de un nuevo bombardeo israelí. Fernando Díez.
El ataque se ha producido sobre el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la franja, uno de los lugares más castigados de Gaza. Según los israelíes, la operación se llevó a cabo con el objetivo de destruir varios tipos de armamento. Además, han comunicado el hallazgo, dicen, de más infraestructura terrorista en Rafah, al sur de la franja. Esto se ha producido pocas horas después del bombardeo sobre Yemen, una ofensiva israelí que daba respuesta al lanzamiento de misiles que los hutíes, un grupo de rebeldes yemeníes, había disparado hacia Israel, causando 3 muertos y cerca de 90 heridos. Mientras tanto, continúan las negociaciones de paz y de intercambio de rehenes a pocas horas de que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, viaje a Estados Unidos. Lo hará mañana para participar en una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos y para reunirse el martes con el presidente Joe Biden.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal juega a las 2 de la tarde la final del Open de Suecia. Ignacio Arzuaga.
Y lo hará contra el tenista portugués Nuno Borges. El español ha tenido que renunciar a continuar su andadura en los dobles del torneo, donde llegó a semifinales con Casper Ruud. Esta será su segunda final después de 2 años. En ciclismo, última etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Todo listo aquí en Niza para que esta tarde, al filo de las 7:30, Tadej Pogačar se corone aquí en Niza como ganador del Tour de Francia por tercera vez. Le acompañarán en el podio tanto Jonas Vingegaard como Remco Evenepoel, de no mediar desgracia. Va a intentar luchar por la cuarta plaza, aunque sea casi un imposible, Mikel Landa, que ahora mismo es quinto en la general. La crono desde Mónaco, camino de Niza, va a arrancar a las 14:40 con la salida del farolillo rojo, el italiano del Astana, Davide Valerini.
Y en motor, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Norris ha conseguido la pole. Carlos Sainz saldrá desde la cuarta posición y Fernando Alonso lo hará séptimo. Puedes escuchar la carrera en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y ahora en fin de semana llega el amigo del programa que si os gusta tequila, va a ser de vuestro agrado.
semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad.
Ay, madre, que me da un ataque, que esto es lo que yo saltaba por mi habitación con 15 años. Y voy a romper durante los próximos minutos una lanza a favor de los despistados, de los desmemoriados, que somos muchos, porque los despistados tenemos la capacidad de hacer cosas nuevas sin pretenderlo, que de un despiste pueden hacer algo grande. ¿Que por qué digo esto? Empezaba la década de los 80, Londres, Alejo Stivel va al cine para despejarse un poco, quiere ver Rude Boy, busca algo de inspiración antes de regresar al estudio de grabación en el que está trabajando. Alejo es un despistado, como muchos de nosotros, sale de la sala del cine sin el papel en el que llevaba la letra del tema que iban a grabar a continuación, sin dinero, ni llaves, total. Que hubo que reinventar la letra de Salta por completo y el resultado fue el que ha terminado pasando a la historia. Alejo Stivel, muy bienvenido.
Muchas gracias.
A mí me emociona este encuentro. Claro, a él éramos tantos y tantas los que estábamos enloquecidos que no le dice nada, pero realmente eres un icono de mi adolescencia.
Eso, está bien eso de ser un icono. Yo pensé que era una persona, pero ahora resulta que soy un icono.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? A mí me gustaría mirar por un agujerito a ti a los 15 años en tu habitación, saltando con esta canción.
Era para verlo. Bueno, tú dices que a pesar de tu falta de memoria, eres perfectamente capaz de registrar letras de canciones, bandas, miembros de grupos y la alineación completa del Real Club de Avellaneda de tu infancia.
El Racing Club de Avellaneda.
¿Cuál era?
Pues Cejas, Perfumo y Díaz, Martín, Martinoli, Basile, Yaya Rodríguez, Cárdenas, Yaya Rodríguez y Maschio.
Ahí lo tienes.
Ganamos la Copa Intercontinental en el año 1966 al Celtic de Glasgow.
No, que se dice pronto.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo.
Nunca más ganamos nada. Desde ahí. Nunca más.
Yo debería estar muerto. Es el título de la biografía que Alejo Stivel acaba de publicar de la mano de Espasa. Y he de decir que desde el título atrapa conocer la historia del cantante del grupo Tequila. Y dices, podría decirse que soy un sobreviviente serial. En efecto, has sobrevivido a enfermedades, a dictaduras en Argentina, de la que tuvisteis que oír, del boom de las drogas en la España de los 80, que familiar me resulta, ¿no? Cuando ibas a las plazas de las calles de Moratalaz y la gente se estaba muriendo ahí, en el mismo piso, ¿no? Has sobrevivido también a un bofetón de Mike Tyson, al cáncer. ¿Tú crees en los milagros, Alejo?
No, pero debería. Varias veces en mi vida fui, creo, convocado para creer en los milagros, ¿no? O sea, ya de entrada, incluso no solamente por las veces que estás enumerando de que eludí a la parca de manera exitosa, sino porque, por ejemplo, llegar a España sin conocer a nadie y en un año estar tocando ante 40.000 personas con un disco número uno a los 18 años sin conocer a nadie. O sea, eso podría entrar en el terreno de los milagros, ¿no? Otro milagro podría ser que cuando estábamos componiendo esta canción que acaba de sonar, por ejemplo, en nuestra habitación adolescente, hubiese entrado un señor de negro vestido con gafas y sombrero y nos hubiese dicho, dentro de 50 años esta canción va a sonar en la radio, todo el mundo la va a conocer y cuando vayas a un concierto y la toques, todo el mundo va a saltar y cantarla. Hubiésemos dicho, no me tomes el pelo. 50 años, imposible. Y entonces, sí, varias veces el milagro ha ocurrido. Lo que pasa que, bueno, yo lo llamo fuerzas del universo celestial y de los astros.
Bueno, es otro nombre. Porque naciste en Argentina. Fuerzas del universo celestial. Cuando un tipo en un bar te dice, yo lo llamo fuerzas del universo celestial, agárrate y corre. Bueno, su vida daría para una película. Nació en Buenos Aires un 22 de marzo del año 1959, es Aries como yo. Hijo de la actriz Zulema Katz y de David Stiebel, te crió tu madre, artista de cine, televisión y teatro, junto a su familia. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Porque debe ser interesante el círculo de personas que te rodearon los primeros años.
Sí, era muy interesante porque eran todos artistas creativos, muy, muy bohemios, muy locos y, bueno, y muy serios también, ¿no? No necesariamente locos, pero que en mi casa era una especie de club, entonces era como que acudían todos los días, no se sabía cuánta gente iba a venir a casa, un día había 4, otro día había 20, y yo nunca oí la frase, Alejo, son las 8:30, vete a la cama, tienes que ir a dormir para mañana ir al cole. Yo me quedaba dormido encima de algún actor, escritor, o actriz, o bailarina, o lo que fuera, mientras oía todas estas conversaciones, charlas, discusiones sobre política, cultura, bueno, todo eso, claro, fue una información que fue directa a mi disco duro, que yo quizás no podía de alguna manera
procesar en ese
claro,
momento.
Claro, en ese momento no, pero con los años, bueno, es lo que me ha forjado como persona, ¿no?
Desde luego tuve una infancia todo menos normal.
Yo quería ser normal.
Impresionante, yo que me sé trozos enteros de Rayuela, de memoria, saber
de
que efectivamente yo le amalaba el Noema, etcétera.
Sí.
Que Alejo Stiebel fuese amigo de Julio Cortázar, con quien tuvo efectivamente una bella amistad, que conoció a la actriz y directora Leonor Manso, el actor Augusto Fernández, los psicoanalistas Marta Rosenberg y Blas de Santos, la poetisa María Elena Walsh, a Rodolfo Walsh o al poeta, atención, argentino-mexicano Juan Gelman, que le dedicó el 19 de junio de 1964 un poema que decía así: ¿En dónde vive Alejo? Ni el mar, ni en el aire, en un espejo. Cuando se abre la mañana, Alejo sale y sonríe en todas las ventanas. Pero él vive en el fondo de un espejo, en el aire, en el mar. Todos lo quieren y lo vuelven a extrañar. Pero él vive en el fondo de un espejo, no en el que nos miramos, sino aquel que nos mira como Alejo. Qué fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Porque en teoría parece como un poema para niños, ¿no? Porque está escrito de manera... Pero qué profundidad tiene. Yo todavía lo leo y todavía como que aprendo de ese poema que lo lleva en la pared de mi casa desde que tengo 4 años. Increíble, sí. Y bueno, has nombrado gente increíble, como por ejemplo Rodolfo Walsh, que era un escritor que Borges dijo que era el mejor de su generación, que murió acribillado en plena calle de Buenos Aires por escribir una carta abierta a la dictadura, a la Junta Militar. Ha nombrado a Marta Rosenberg, que me escribió que hoy llegó a Madrid con 80 y pico de años. Es la mamá de Martín Caparrós, el escritor, y es una militante, una psicoanalista y militante feminista de la primera hora, cuando el feminismo no era algo tan popular como es hoy, en los años 60, y ha recorrido el mundo dando charlas y participando de convenciones feministas. Y bueno, sí, gente increíble, y obviamente, claro, me cuesta decir Julio, porque el día que primera vez en mi vida dije Julio, en el cole... Y claro, me miraron como diciendo, ¿de qué vas, no? Como Julio. Se llama Cortázar, ¿no? Entonces, pues, no, para mí es el tío Julio, ¿no? Que era alguien que era un habitual de mi casa y con una curiosidad y una casi infantil, ¿no? Y una avidez por aprender que parecía un niño realmente. Y bueno, yo era muy amigo de muchos adultos de que venían a casa y tenía una relación ya desarrollada e independiente con varios de los adultos que me venían a buscar y me llevaban al cine o a comer o a pasear. Y me trataban de igual a igual, ¿no? Aunque yo fuera un niño. Pero en el caso de Julio, algo que me di cuenta ya de adulto, porque en ese momento no me daba cuenta, es que él me trataba como si yo fuera un adulto y él fuera un niño. Y me preguntaba cosas y hasta con la actitud corporal, como que casi se inclinaba hacia mí cuando me preguntaba algo y tenía avidez por oír lo que yo le pudiera contar.
Qué preciosidad, porque es que realmente sed como niños, ¿no? Decía el Evangelio. Y los grandes, y los grandes artistas han tomado esa frase al pie de la letra. ¿Conociste a tu padre biológico, a David, cuando enfermaste de tuberculosis con 5 años?
Sí, parece es una novela de Dostoyevsky, ¿no?
Oh, absolutamente.
Crimen y castigo.
O más que Dostoyevsky, no sé.
Rubén Darío.
Thomas Mann o algo así.
No, digo, Víctor Hugo, quería decir.
¿Mantuvisteis relación a lo largo de los años, tu padre y tú?
Sí, intermitentemente, pero mantuve, sí. Pero claro, el que me crió realmente fue el marido de mi mamá, que yo, a quien yo llamo padre también, ¿no? O sea, no lo llamo ni padrastro ni marido de mi mamá, porque son títulos que lo minimizan el efecto que tuvo en mi vida.
Hmm. Por cierto, que en el transcurso de la tuberculosis te pusieron tantas inyecciones que terminaste por coger terror a las agujas. Sí. ¿Sigues manteniendo eso?
Sí, sí. A mí me pasan el algodoncito ese por la nalga y ya...
Y ya la contraes, entro en... que es lo que sí, no
sí,
hay que hacer.
Sí, exactamente.
Naturalmente, como buen argentino, Alejo Stivel iba 3 veces por semana de la mano de su madre a sesiones con el psicoanalista. Hoy en día está cada vez más aceptada la ayuda terapéutica. En España seguimos aprendiendo. Pero en aquellos años me imagino que aquello era distinto en Argentina, o todavía, o no, o ya todo el mundo lo aceptaba como normal.
Sí. Si tú no te psicoanalizas en la Argentina, te preguntan, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? El que no se psicoanaliza es el que tiene problemas. Es algo como ir al gimnasio o jugar al tenis.
Y cuando llegaste a España, muchos se sorprendían.
O ir
de
al dentista, ¿no? Claro, si tú no vas al dentista, te dicen, oye, que estás mal, tienes que ir al dentista. Bueno, pues el psicoanálisis en Argentina, no sé por qué razón, prendió más que ningún otro lugar en el mundo. Y bueno, en cada esquina hay un psicoanalista. Y todo el mundo, y está tan metido en la sociedad que es una parte más. O sea, yo no solo iba al psicoanalista a partir de los 6 años que me mandaron, sino que en el entorno de mi casa, como te decía, había artistas, escritores, actores, periodistas y psicoanalistas en una cantidad proporcional.
Ser feliz.
Dices que siempre tarareas y que aprendiste inglés escuchando letras de los Beatles con un diccionario en la mano. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música, Alejo?
No sé si lo puedo recordar. Lo que sí recuerdo es que mi primer disco me lo regaló mi madre cuando cumplí 5 años y era el primer disco de los Beatles, que había salido hacía poco. No sé, había un año o algo así. Entonces ella me regaló ese disco y de los Beatles mucha gente dice, oí los Beatles y me cambió la vida, o no, oí los Beatles y... A mí no me la cambió porque todavía no tenía vida casi, entonces directamente arranqué mi vida con los Beatles.
Te lo digo porque estamos escuchando Jugo de Tomate,
sí, sí,
del grupo argentino Manal.
Sí.
Y
fue el primer concierto al que fui.
Ey.
En vivo, que yo tendría 8 años, creo que tenía. Fui al teatro con mi madre a ver una obra donde trabajaba una amiga suya. Llegamos antes de tiempo y fuimos, como siempre, al camerino a saludar a la amiga de mi madre, una actriz que se llamaba Elsa Berenguer. Y yo oía un ruido que venía de la sala, estando en el camerino. Entonces pregunté qué es eso. Me dijeron, no, hay unos músicos tocando, que estaban tocando antes de la función teatral. Y... bueno, dije, ¿puedo ir a oír? Sí, 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 vete. Fui, me senté en un teatrito que caberían 250 personas, que estaba a medio llenar, y estaba tocando esta banda que fue una de las bandas fundadoras del rock argentino, muy importante. Lamentablemente el cantante que acabamos de oír acaba de morir hace un par de meses, Javier Martínez. Claudio Gavis vive aquí en España, es el guitarrista fabuloso, guitarrista de blues, al cual también después le produje, muchos años después le produje un disco. Y claro, yo oí eso y como que flipé. O sea, flipé tanto que me fui, que no aguanté mucho, porque además el volumen era tan brutal que para un oído de un niño. Entonces me quedé 4 o 5 canciones y me volví al camerino. Dije, está muy fuerte, toca muy fuerte esta gente. Pero ahí me infectó el virus del rock and roll.
La época de la que hablamos, nuestros años 80, es también la época de las drogas, lo decíamos al principio, y su primer contacto con ellas, que era, bueno, prácticamente obligado en ciertos sectores, fue durante la secundaria. Decides dejar el psicoanalista y te lanzas a esto un poco para frenar la cabeza y reducir la hiperactividad.
Sí, dije, probé con el psicoanalista, no me funcionó. Voy a probar otra cosa, otra terapia. Sí, lo que quería era parar un poco el cerebro. Yo, claro, todo esto que te cuento, la parte bonita es, ¿no?, toda esa riqueza intelectual y tal. La parte dura es que, claro, tenía una cabeza de 40 años en un niño de 10. Entonces, mi cabeza no paraba y trabajaba más de lo normal. Y en un momento pues que llegaba a saturarme, ¿no? Entonces decía, bueno, tengo que parar esto. El psicoanálisis, en realidad, casi te diría que, a pesar de que me hizo muy bien, era psicoanálisis infantil, obviamente, no era lo que después hice o lo que hace un adulto, pero en un punto potenciaba
la creatividad, el
autoanálisis.
Bueno, y de hecho el TDAH se combate con anfetaminas. Ojo, ¿eh? Los niños hiperactivos en España reciben ese tipo de medicación.
Claro, bueno, yo dije, no puedo pararlo, voy a ver si por aquí. Y bueno, no sé si lo paré, pero me divertí un poco más que yendo al psicoanalista.
¿Y no te dio problemas?
Bueno, en principio no, durante años no, después sí, claro. Siempre acaba con problemas, por eso lo dejé. Si no, estaría aquí hablando contigo bajo los efectos de una droga.
No, estás subido en la silla, de una forma un poco atrabiliaria. También yo me voy a poner enseguida igual, pero no está en el suelo. El 24 de marzo del 76 tuvo lugar el golpe de Estado en Argentina. Tenías 17 años. Eso os obligó a dejar el país y poner rumbo a España.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.
Estos éxodos, en este caso...
Oh, no se puede hablar.
No se puede hablar. Estos éxodos de niños y de adolescentes marcan para toda la vida.
Sí, obvio. Mi vida es como que la puedo dividir en dos, ¿no? Normalmente la gente no puede dividir en... Tiene muchas... Yo tengo divisiones, pero hay una división radical que es el exilio, ¿no?
El dejar la tierra atrás, sí. El zarpar en agosto desde Buenos Aires, llegar a Barcelona 2 semanas después, que además yo creo que eso tiene una medida del tiempo más adecuada que el avión, ¿no? Llevabais 11 maletas y 3 baúles, tu billete lo pagó la actriz Bárbara Mújica. ¿Y tú cómo viviste ese desgarro?
Como cualquier tragedia que se pueda vivir, ¿no? Porque no solo era un exilio, un abandonar tu país, que ya eso ya es bastante duro, y de eso aquí sabe mucho, porque este ha sido un país, un gran productor de inmigrantes, sino que además, bueno, con la tragedia, ¿no?, de muertos, muchos desaparecidos y muertos alrededor de lo... Bueno, de lo cual también este país sabe mucho.
Aquí nos matamos a la sazón.
A Argentina llegaron muchos españoles en la misma situación en la que 40 años más tarde llegué yo aquí, ¿no? Bueno, es eso, es una tragedia.
Hombre, y luego la tierra lejos, ¿no? El amor a una tierra que tienes que dejar es un desgarro.
Sí, sí, absoluto. Total. Tuve después la suerte de que esa tragedia, en las fuerzas de los astros que hablábamos antes, otra vocación para haberme hecho creyente, es esta, pero bueno, no lo conseguí. Yo quería hacerme creyente, pero no podía. Y entonces, digamos que de alguna manera me compensa toda esa tragedia al llegar aquí con todo lo que pasó con Tequila, que fue algo, como decíamos antes, mágico, ¿no? Y milagroso. Y yo lo vivo como una especie de compensación cósmica, ¿no? De que te dimos aquí una tragedia, ahora te vamos a dar una comedia, con lo cual convierte mi vida en una tragicomedia.
Cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? ¿Cómo fueron esos días en el barco en el que, por cierto, viajaba el humorista español Miguel Gila? Otro que sabe de tragedias.
Sí, sí, yo ya era amigo también de Gila, porque Gila en Buenos Aires, él se fue a vivir a Buenos Aires, exilió en Buenos Aires, ¿no?
Sí, señor.
Él decía que cuando veníamos era su reexilio. Porque él se enamoró de Argentina y Argentina se enamoró de él también, ¿no? Se convirtió en alguien súper popular, tan popular o más que aquí. Y entonces, justamente en esos años, Argentina era un país muy vivible, muy libre y con mucha vida cultural y todo, y se quedó a vivir, vivió varios años en Buenos Aires y entonces se relacionó con el círculo de mis padres. De hecho, produjo una obra que actuó mi madre. Eso creo que me olvidé de ponerlo en la una obra de un autor norteamericano que estrenaron en el año 73. Y entonces, bueno, yo tenía mucha relación con él. Y cuando nos vamos a ir, resulta que nos vamos en el mismo barco. Él se venía hasta con el coche, porque él tenía un coche argentino, que es una marca argentina que se llama Torino, que era un coche fabuloso, pero que era el único coche argentino 100%. Y entonces él estaba enamorado también de ese coche y dijo, en vez de venderlo y comprarse, llegar aquí y comprarse otro, él tenía mucho dinero. No, se trajo en el barco el Torino y iba con el Torino por Madrid, que era un coche que nadie conocía ni existía aquí. Y vinimos charlando mucho en el barco, aunque él venía en primera y yo venía en el puente más bajo de todos con mi madre. Y después, por Madrid mismo, que yo no conocía, salíamos a caminar y él me mostraba Madrid, ¿no? Y me contaba historias. Bueno, aquí muy cerca, caminando con él por Príncipe Vergara, que en ese momento se llamaba General Mola, pasamos por el colegio del Pilar y él me mostró, me dijo, yo estuve aquí. Le dije, ¿estudiaste aquí en este colegio? Yo no sabía ni lo que era el colegio del Pilar. Y dije, no estudié aquí, estuve preso aquí, porque lo habían convertido en cárcel después de la guerra, y él estuvo preso ahí, y me contó que sufrió varios simulacros de fusilamiento.
Sí, y lo contaba en sus chistes, fíjate, sí, Alejo.
No solo simulacros, sino que sobrevivió a un fusilamiento en un montón de otros muertos.
Dice, a mí me fusilaron, pero mal.
Sí.
Era uno de sus grandiosos chistes, porque el hombre que se ríe de la muerte y de sí mismo ya es el colmo de la inteligencia.
Sí, él logró convertirlo en su oficio, y hacerse millonario contando eso, ¿no? Que, bueno, la mejor manera de desacralizar y de exorcizar todo ese drama que había vivido, esa tragedia, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que era un tipo increíble. Yo lo pasaba muy bien charlando con él.
Estamos hablando con Alejo Stivel, fíjate, uno de los miembros del grupo Tequila, y que acaba de sacar su biografía en Espasa, Yo debería estar muerto. Es una vida cultural increíble que nos está divirtiendo muchísimo. Hablamos de su exilio desde Argentina, que estuvo en el origen de esta canción.
Voy en un barco, se hace de noche en alta mar.
A trabajar Alejo Stivel, entre otras cosas vendiendo seguros de asistencia al volante. Solo vendió uno, a su amigo Héctor Alterio. O sea, no había ahí una vocación. Y el grupo nació en un sitio que también tiene que ver con mi infancia, incluso por donde ahora yo vivo, el Parque de Berlín de Madrid, en el barrio, bueno, en el barrio de Prosperidad, pero ya casi en Príncipe Vergara, que entonces se llamaba General Mola. ¿Cómo fueron esos comienzos, Alejo?
Bueno, la verdad que el comienzo de la llegada a Madrid fue un poco duro por eso, ¿no? Por toda la nostalgia que uno traía y haber tenido que pasar por esa experiencia, pero rápidamente empezó una actividad frenética, como decía antes, milagrosa, en empezar a tocar, en empezar a moverse, en que apareciera una compañía de discos, que nos firmara un disco, grabar el disco, salir, bum, bam, 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 bam. Casi no nos dio tiempo a darnos cuenta y estábamos ya sonando en la radio y tocando por toda España. La verdad que fue increíble. Yo llegué a ir al colegio todavía unos meses cuando llegué. Me tocó entrar en segundo de BUP, que se llamaba en esa época. Iba al Santa Marca, que quedaba ahí en...
Sí, un nido de drogas entonces.
No, todavía cuando yo iba todavía no.
Todavía no, porque luego se hizo...
Sí, todavía no. De hecho, yo me fui, primero me pasé a otro que se llamaba Cumbre, que era un poco más fácil de poder decirlo de una manera.
Pero ahí se pagaban los aprobados, querido amigo Alejo.
No, yo ni no hacía falta ni pagarlos.
Te los daban gratis.
Ahí sí, te los daban gratis. Pero yo no llegué a estar más que, ya te digo, estuve en el Santa Marca, debo haber estado 3 meses, y en el Cumbre otros 3 meses, y a los 6 meses le dije a mi madre, quiero dejar el colegio, quiero hacer rock and roll. Y me dijo, vale, rock and roll, ok, pero a currar también. Curré esos días que dijiste tú y me echaron del trabajo por falta de eficiencia, y ya entonces me dediqué 100% a la música. Y si no hubiera dejado el colegio, probablemente no hubiese ocurrido lo que ocurrió, porque yo le puse toda la energía y todo mi tiempo a eso, ¿no? Y entonces, claro, de vez en cuando pasaba por el cole para visitar a mis ex compañeros del Santa Marca, que había un recreo a las 11 de la mañana que duraba media hora, y salían a tomar algo al bar de ahí del jardín ese que hay al lado, y claro, me decían, cabrón, tú que estás ahí dando vueltas, tocando con tus amigos, viajando por España, ganando dinero, no sé qué, y nosotros seguimos aquí historia, geografía, latín y biología, como dice una canción que hice. La verdad que producía una envidia insana en todos mis compañeros, y yo decía, bueno, oye, hazlo tú, ¿no? Ponte a hacerlo. Siempre he recomendado a todos los adolescentes que sean rockstars. Me parece un buen oficio, muy divertido.
El primer concierto que dieron fue en un pueblo toledano, en Cebolla. Creo que había más en el escenario que delante. Y el nombre de Tequila vino por esta canción de Johnny Winter, Cheap Tequila.
Lo curioso es que no salió de un rock and roll frenético y desenfrenado, ¿no? El nombre es de una que es lo normal que hacía Johnny Winter. Esta de que debe ser la única balada acústica, que porque él era un muy rockero, bluesero, y con la guitarra eléctrica soleando y gritando y cantando increíblemente, un albino que cantaba como si fuera negro, ¿no? Y de Texas, increíble. Pero curioso que haya sido inspirado por una balada de él, ¿no?
Sí, pero tiene las cadencias de Tequila, tienen ese punto de fondo. Tequila dio a luz 4 álbumes de éxito, Matrícula de Honor, Rock and Roll, Viva Tequila y Confidencial, y finalmente se separó. Algunos de los temas son temas de la transición directamente. Pum, Éxito extraordinario, pero breve. Y tras la disolución de Tequila vino una época un tanto oscura, ¿no? Que se prolongó durante unos 3 años.
Sí, yo en el libro le puse The Dark Years, porque me parecía mucho más cool que llamarlo Los Años Oscuros. Yo, Dark Years me hace sentir como si mi biografía fuera la de Lou Reed o la de Bob Dylan o la de, ¿no? Una biografía de alguien, de un rockero importante, ¿no? Dark Years, suena más épico que Los Años Oscuros. Los Años Oscuros suena a una película de la posguerra.
Es verdad.
De Manuel
Queda mucho
Gutiérrez
más hispano,
Aragón.
Exacto. Los padres se separaron antes de nacer Alejo, lo hemos comentado antes, que creció con el compañero de su madre, o por lo menos que lo educó también de una forma activa. Fallecieron ambos con un año de diferencia, con 62. Y curiosamente fue esa la edad en la que te diagnosticaron de cáncer. ¿Cómo estás hoy?
Perfectamente.
Qué gusto, ¿verdad? Ahora conocer supervivientes del cáncer que van por ahí dando saltos de un lado para otro.
Sí, sí, yo a veces he conocido a algunos que les preguntaba también qué tal perfectamente y yo decía, no puede estar perfectamente, tienes que haberte quedado jodido. Pues no, estoy, me encuentro muy bien. Yo también, la verdad, me encuentro muy bien, toco madera, por supuesto, pero muy bien y tengo mis planes son llegar a los 100.
Muy bien, es la media ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Alejo Stivel se define como un optimista pesimista. Acaba de hacer un tema con Sabina y se llama Yo era un animal. Lo de los animales te va mucho, Alejo Stivel, porque ahí en la emisora hermana, en Rock FM, tienes un programa también de animales que ya lleva 200 capítulos.
Sí, estamos a punto del 200, todavía no, pero pronto llega el 200. Sí, estoy terminando la quinta temporada. La verdad que, bueno, le agradezco a Javi Llano que me dio la oportunidad y ahora a Jorge Vilella que me la continúa dando. Y a todo el equipo de Rock FM, que es fabuloso, que y me permiten una vez por semana, mi horita, ahí tener mi nicho de donde pongo lo que quiero, digo lo que quiero, y la verdad que me divierto. Yo cuando era pequeño tenía un magnetofón de mi madre que ella tenía para ensayar las obras de teatro y un tocadiscos de estos antiguos que tenían como el bafle incorporado, que eran muy, muy baratos, muy cutres, y yo con el magnetofón ponía un disco y entonces con el micrófono en la boca presentaba y decía, este es el nuevo disco de los Beatles, y ponía la canción y esas cintas nunca más las encontré, lamentablemente, porque ahora las pondría en mi programa.
Claro.
Yo con 10 años hacía mi propio programa de radio que solo oía yo. Y entonces siempre tuve un poco ahí el sueño como de la radio, ¿no? Y un día se lo propuse a Javi Llano y me dijo, sí, claro, si quieres. Y entonces, bueno, la verdad que lo paso bomba. Tengo mi programa, que los que no estén dispuestos a verlo los jueves a las 12 de la noche pueden acudir a la web de Rock FM y ponen ahí Alejo Stivel, Música para Animales, y están todos en podcast guardados. Y la verdad que cuando los vuelvo a ir en el podcast, que me olvidé ya qué canción puse y qué comentario hice, lo vuelvo a oír y digo, es muy bueno este programa de radio.
Tiene, lo certifico, una muy buena voz radiofónica. Es Alejo Stivel, parte de la historia de España. Yo debería estar muerto, es su biografía en Espasa. Lo tenéis en Rock FM y está cantando con Sabina. ¿Qué más se puede pedir? Encima tiene el tío un proyecto que se llama 100. Efectivamente, el proyecto 100 es que piensa vivir hasta los 100 años. Hay que tocarse las narices. Alejo Stivel, gracias.
Bueno, para solo me queda como cosa para agregar de toda esta lista que has dicho, que el día 21 de noviembre estaré tocando en el Teatro Barceló con mi banda y descargando buen rock and roll, así que espero a todos los oyentes que les guste el rock que se pasen el 21 de noviembre por el Teatro Barceló.
Tú nos avisas en aquella época y se lo refrescamos, hasta entonces no tenemos memoria.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Son tres calles vacías hacia su portal, caminando despacio en un lugar. Y por eso grito, por eso bailaré. Un día de verano. Pisadas y...
Uy, 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 uy. que me ha desconcertado, Marco, te ponte moño porque me, porque vamos, se, me entiendo, entiendo que es de ahora, pero me suena la movida.
No, no, es que es la movida. Es un grupo que se llama Las Aventuras de Kirian y la canción se llama El Largo y Cálido Verano, que es lo que nos toca este año, un cálido porque hace un calor. Que yo me tengo el objetivo sudando, o sea, hace mucho calor.
Yo creo
calor.
Que nos estamos de verdad obsesionando con el
calor. No, yo me derrito. Yo cada vez que salgo, no puedo estar en la calle. Si tengo que salir a la calle,
pero no más que otros años.
Con hielo en la mano, mucho más. Pero estamos en julio y hace
dices?
Mucho
calor. ¿Qué dices? Pero sí, si este sí. año está haciendo la mitad de calor.
¿Sí? A mí si me suda la axila, que no soy mucho de sudar, es que hace mucho
bueno,
calor.
Bueno, pero será porque eres tórrido.
Soy tórrido, tórrido. Bueno,
oye, y esta es, pero nos dé la movida.
Sí, Las Aventuras de Kirian, es del año 80 y pico y me venía muy a pie por lo del Largo y Cálido Verano, porque hoy te voy a hablar de canciones largas, las canciones esas que duran más, una duración normal de una canción son 3 minutos, 3 minutos y medio, pero hay grupos que porque al componer les sale así, hacen canciones muy largas que tienen su validez y que molan mucho. Hay gente que hace remixes y alarga las canciones, hay gente que incluso hace canciones largas a posta, pero hay grupos que en discos suyos pues hacen canciones largas y yo he recopilado muchas muy famosas, las que voy a poner las conoce todo el mundo y son canciones que pasan la mayoría de los 6 minutos, por ejemplo, esta de Queen.
¡Ay, que me chifla!
Ya sabía yo. Como todo el mundo habrá conocido, es el Bohemian Rhapsody, que ha sido el número uno del Rock FM 500, este programa especial que hace durante un fin de semana, una vez al mes, los de Rock FM, que ponen las 500 mejores canciones, y esta ha sido muchas veces número uno de ese Rock
FM. Esta está muy bien, porque si vais a las lentas, llegas incluso a contraer matrimonio durante la canción.
Lo bueno de esta canción es que sube y baja, tiene una parte muy tranqui, tiene una parte como más épica, tiene una parte como más de ópera, como esta, escucha.
Tiene de todo. I see a little silhouette
of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Y es curioso porque esta canción, que haya visto la película, ahí lo explican, estuvo muy cuestionada porque Queen la quería sacar de single. El single es para presentar un disco, la que ponen las radios. Y es una canción que dura, pues, la friolera de 5, 55, 6 minutos. Y eso para radiarlo es muy largo. Entonces, los de la discográfica decían, ¿pero dónde vais con esta canción de 6 minutos? Y los echaron. Se fueron a otra discográfica, sacaron esta y mira lo que salía con el Bohemian Rhapsody.
Oye, las canciones. ¿Canciones largas tienen algo entre sí?
Sí, ahora te lo voy a contar. Mira, ¿ah? esta que viene ahora, American Pie, también es muy larga. ¿Qué tienen entre sí las canciones largas? Pues mira, a los DJs, tanto de radio como de cabina usual, nos viene muy bien para el número 2. Cuando tienes que ir a hacer número 2 al baño, pones una canción larga y te da tiempo a todo.
Ah, bueno, bien,
al aseo,
vale.
Y
o sea, son
tal.
Útiles, pero no es que tengan profundidad.
No,
o que
suelen tener en común eso, que tienen un solo de algún instrumento en medio, o que tienen un fraseo muy largo, o que tienen un desarrollo muy, muy largo. Simplemente es a que al grupo le salen así de largas. O sea, empiezan a componer y aquí pondría esto, aquí pondría esto. A ver cuánto dura, 8 minutos. Oh, se queda.
Pero
no
lo que tú decías con la otra canción, con Bohemian Rhapsody, sí. Que pasa por varios estilos, de tipo ópera, tipo super rock duro.
Hay algunas
y esta
que sí.
Es igual. Esta hace como una evolución, empieza como, va, como empieza suave y luego ya se va animando y ya acaba así, ¿no?
¿Ves
Laura Rubio cómo te va explicando la cadencia?
Claro, sí, sí, sí. Y hay canciones como esta de los Beatles, Hey Jude, por ejemplo. Lo que es el cuerpo de la canción, lo que es la canción básicamente dura 4 minutos y pico. Lo que pasa que los Beatles deciden alargarla en una coda final en la que cantan na, na, y eso lo alargan hasta el infinito. O sea, la grabación creo que fue infinita. Lo que pasa que como ya se iba a 7 minutos, que es lo que dura esta canción, al final lo resuelven con un fade out, que es que se la van llevando poco a poco, van bajando el volumen poco a poco. Pero esta canción en directo tú puedes alargarla hasta los 20 minutos si quieres, porque es una coda que se repite nana, y van improvisando los instrumentos uno sobre otro y queda muy divertido.
Y esa sería la parte más fácil que tendría para cantarla.
Claro, repetir lo mismo, ¿no?
Claro.
Sería, por ejemplo, esta de los Eagles también dura bastante. Hotel California.
Sin llevarnos al karaoke, ¿eh? Que te estoy
No, lo he hablado hasta con Carmen Lomana. O sea, tenemos fichaje para el karaoke, poquita broma, ¿eh?
Ojo, pero si yo me voy hoy.
No, pero nos podemos. Vamos, el karaoke no cierra. Y aparte, yo creo que cuando cierras en verano, podemos ir a la vuelta o en Navidad.
Ya nos está poniendo en Navidad.
Vamos a poner
procrastinando
una
fecha. Cosas.
Claro. Quedamos emplazados para en la noche que hagamos la cena de Navidad. Después vamos a.
Pues anda que no queda de aquí a Navidad. Anda, queda corto.
Podéis ir ensayando y
si
practicando.
Vivimos,
no,
en septiembre.
Bueno, eso digo yo. En septiembre. Bueno, el Hotel California, los Eagles, de mazo, igual, 7 minutos. A mí me mola más la versión de los Gypsy Kings, que por cierto, tocaron anoche, las noches del Botánico, pedazo de ciclo de conciertos, y se lo curran muy bien. A mí me mola porque es más flamenquita. Mantiene la esencia, la original de esta de los Eagles, pero tiene más tal. Hay una canción muy larga que tienen prohibida tocar en las tiendas de guitarras, porque es la típica canción que todo el mundo cuando empieza a tocar, toca esta canción, que es el Stairway to Heaven.
In your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road.
Esta es como decías tú, esta es una canción que empieza muy tranquilita, sí. Empieza con una guitarrita muy suave, con un riff de guitarra que es el que todo el mundo cuando empieza a tocar la guitarra empieza. Este, el de Smoke on the Water, es el que todo el mundo aprende cuando empieza a tocar la guitarra, y por eso yo digo que está prohibida, porque en las tiendas de prueba de guitarra todo el mundo la toca. Bueno, en fin, el caso es que empieza muy tranqui y luego se va rebrincando poco a poco hasta que acaba en una apoteosis brutalísima. Las canciones de Led Zeppelin, siendo un grupo de rock, duran bastante. Hay una que se llama Moby Dick, que tiene un solo de batería en medio que flipas y que también es bastante larga. Luego los grupos también de psicodelia, en plan Emerson, Lake and Palmer o Pink Floyd, sí, hace canciones muy largas porque ese tipo de música tienen un desarrollo muy muy largo. Pero los rockeros también.
Sí, es casi sinfónico, ¿no? Lo de Pink Floyd. Pero además están teniendo algo en común, ¿eh? Y es que son
de la misma época.
Y bueno, estas por lo menos desde luego tienen una personalidad brutal, sí, y producen un fenómeno de identificación enorme.
No son de la misma época, por ejemplo, esta que te voy a poner de los Guns N' Roses, es del año 90 y pico, se llama November Rain.
Y luego tiene una cosa, que tienen una cadencia relativamente tranquila,
sí,
de adagio.
Sí, muy tranquila. Aunque
porque
luego,
claro, 7 minutos dando ahí.
Claro, por eso te decía que suben y bajan. Este es un disco doble que sacaron los Guns N' Roses, que se llama Use Your Illusion. Esta está en el volumen 1, sacaron volumen 1 y volumen 2. Y se les fue la mano. Yo creo que podrían haber sacado un disco muy bueno. No es que sea malo los dos volúmenes, pero podrían haber sacado un disco muy muy bueno con muchas canciones. Y es muy curioso, Guns N' Roses es un grupo que le ha dado bastante a lo que son las drogas.
Sí, ahí están los tíos.
Pues echaron a un batería por drogadicto. Tú imagínate cómo debía ser de drogadicto
Maribel.
Steven Adler, para que te echen de los Guns N' Roses por drogadicto. O sea,
se caería encima del instrumento.
No,
oye,
poco.
Pero que ahí siguen, ¿eh?
Ahí siguen.
Yo los vi hace poco en directo. Bueno, hace poco.
Pero está muy atizado. ¿Cómo se llama? Axl Rose, que es el cantante.
Sí,
está
sí.
Bastante
pero atizado. Slash ahí estaba con su guitarrita.
Bueno,
tío,
vamos con la última ya, con la de los Doors, Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Everybody, come on, baby, light my fire.
¿Es la canción?
Sí. Pero aquí ves, pues, es lisergia pura, lo alargan hasta el infinito, en medio meten un solo de teclado, de Hammond, de piano, ahí en medio eterno, y luego retoman al final con una apoteosis brutalísimo. Los dos ya tenían una que se llama The End, que era incluso más larga, lo que pasa es que esta me parecía más apetecible para poner. Canciones largas. Si alguna vez te quieres ir a hacer un orinoco al baño, pones una canción larga y te vas. tranquilamente.
Bueno, yo lo hablo con los oyentes. Tenemos una confianza total, ellos hacen lo mismo. Dice, oye, Cris, que me ausento un momento, dejo aquí la cocina.
Tengo un número dos.
Tengo el pollo en el horno y ya le echo yo un vistazo.
Perfecto. Oye, que lo pases bien, que te vas de vacaciones, ¿no?
Oh, me voy a reventar.
Bueno.
¡Qué añito!
Descansa.
Y bueno, voy a...
Pero te vas en todo lo alto, ¿eh? Te vas en todo lo alto.
Bueno, es que...
Millón de oyentes ahí, no está mal, ¿eh?
Estamos un poco perplejos todo el equipo, ¿verdad,
Merecidas
Laura?
Vacaciones, ¿eh? Este año.
Eso
y,
sí.
Y estás con el guapo subido porque tú ya eres guapa de serie y llevas
Mira,
varios
qué bonito,
días...
¿eh?
Es verdad, ¿no? Te lo dije el otro día en la calle y te dije... Está tremendísima, ¿eh?
Pero qué rico que es, Marco. ¡Te ponte moño!
Quiero mucho.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla... Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Fresco, que eres un fresco, fresquísimo.
Y encima baratísimo y riquísimo.
Pero menudo fresco.
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Fresco.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
negro y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
¡Es hora de dar palmas!
Solo en Samsung.com.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.